¿Alguien aquí no se ha atrevido a volver a algún lugar?
Yo. Y de hecho...
Las apuestas estaban...
Sí, no, bien
a uno,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
No.
Caballo ganador.
Tengo la desgracia de volver inconscientemente a muchos lugares a donde no me gustaría regresar, pero porque tengo una hiperactividad cerebral, sueño en 4K, esto ya lo he dicho y no es broma. Mis sueños son muy... Son tremendamente
serio,
reales.
Pero yo no
con lo
puedo.
Cual yo regreso a esos sitios de una manera inconsciente. Es algo que tú no puedes controlar. Pero cuando puedo controlar las situaciones... Intento no pasar ni siquiera por la calle de algunos sitios donde, y curiosamente es mi caso, nosotros estábamos hablando de experiencias desagradables. No necesariamente, ¿eh? Hay, por ejemplo, una casa que he vendido. Yo he vendido una casa donde he sido muy feliz. Han pasado cosas buenas, malas, irregulares. No puedo pasar por delante de esa casa que ahora es de otras personas. Y no lo puedo evitar. Me he mudado en distintas ocasiones a lo largo de mi vida y obvio esas calles. No paso por delante. Soy incapaz. Y lugares como, por ejemplo, Tarifa. Murió un gran amigo mío, Juan Luis Muñoz, que tú conociste, Carlos,
sí,
el sabio de Tarifa. A los pocos meses vendí el apartamento que tenía allí y no he vuelto desde entonces. Y han pasado ya algunos años. Mi mujer y mi hijo me dicen, papá, pero qué tontería. Vamos a ver, pero ¿cómo que no? Digo, que no. Y no he ido ni siquiera de visita, porque mis recuerdos están íntimamente ligados a este señor que ya no está. Y para mí, como no está, pues no tiene sentido. Y hay personas que te marcan mucho el hecho de poder ir a un sitio o no, ¿no?
¿Nadie más?
Pues mira, yo tuve una experiencia bastante traumática en la anterior casa en la que vivía con mi madre y no tuve más remedio que terapia de choque porque vivíamos allí. Nosotros vivíamos en el cuarto y en el primero, nuestro vecino mató a unos niños. Los secuestró, los llevó a la casa y los mató. Y los mató a golpes. Fue una cosa... En Albacete tuvo mucho bombo porque... Bueno, era una persona bastante conocida. Sobre todo eran muy conocidos los papás de los niños secuestrados. Entonces él pretendía pedir dinero por ellos, pero bueno, pues se le fue la cabeza. Arrancó una pata de la mesa y a golpes los mató. Sí. Y se bajó al portal a esperar a la llegada de la policía. Por lo tanto, el portal, en fin, las paredes, todo estaba todo manchado, claro, lógicamente de sangre y, en fin, fue una cosa muy traumática. Pero como vives en el sitio, en el bloque, pues no teníamos más remedio. Así que a ninguno de los vecinos les apetecía volver a esa casa. Muchos de ellos hubieran preferido marcharse a otro lugar, pero es que no teníamos más remedio que volver allí. Así que terapia de choque, no hubo otra solución.
Entiendo tu carácter cada día más.
¿Verdad?
De reconocerlo. Pero yo no paso. Me cuesta, cuando voy a Morón, acercarme a lo que era mi casa, sí me cuesta. Pero me cuesta porque me pongo a llorar como una... También he de decir que el otro día me puse a llorar escuchando una entrevista a Carolina Marín cuando dijo que no podía ver a su novio en la competición y yo ya me puse a llorar por eso.
Eres un tío sensible como yo, pero es curioso que los psicólogos recomiendan lo contrario, enfrentarse a ese miedo, a eso que te provoca dolor, ¿no? Chico, yo no sé hasta qué punto. Tendrán razón.
A mi dolor no me provoca pasar.
No hablo de tu caso.
Es nostalgia lo que me provoca.
Bueno, pero no deja de ser algo de dolor lo que te provoca la nostalgia también, ¿no? El hecho de no poder vivir aquello que viviste.
¿Qué tal, Cuca? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, mira, ahora en este rato estaba recordando lo que me pasó y me he puesto otra vez a temblar. Yo en Barcelona iba a la Caixa de la calle Rabellavico, es que ahora estoy temblando un poco, ¿eh? Y entonces me pongo en la puerta y habían dos hombres que no se me borrarán nunca, y cuando les abrieron la puerta, pues a mí me agarraron por el cuello y entonces se plantaron las capuchas, uno me agarró por el cuello y me puso la pistola en la sien, ¿vale? Y dijo, o nos lo dan todo o la matamos. Entonces, en este banco había solamente un señor, luego me enteré, era el camarero del bar Panchito. Cuando al final me soltaron, me agarré a él y mirar lo que pensaba. Como entonces lo apuntaban a él, si lo mataban a él, si la bala me atravesaba a mí. Bueno, total, que nos dejaron y saltaron dentro del banco. Y en ese segundo no había guardia de seguridad, salí a la calle corriendo como una loca, crucé la calle, me metí en una tienda y empecé a pegar al dueño de la tienda. Bueno, cuando vieron que yo me había ido, porque fue una fracción de segundo, los ladrones se fueron. Lo que pasa es que en el rato que tenía la pistola en la sien, piensas en todo lo que te vas a perder, en lo que te vas a perder de tus hijos, que todo es una mierda, o sea, es horrible, ¿me entiendes?
Me hago una idea, ¿y por esa zona ha vuelto usted?
No, este banco era la Caixa, y entonces mi marido nos fuimos al Barclays, que lo pasaba muy mal, y ahora hemos tenido que volver a la Caixa porque el Barclays no está, pero aquí no he vuelto nunca más, ni paso por esta calle, o sea, está al lado de mi casa, pero no puedo.
Hombre, no me extraña.
Traumático.
Sí. Que vayan a matar y que no te maten de, bueno, por chiripa, prácticamente. ¿Qué tal, Mari? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. ¿Qué le pasó a usted, Mari? ¿A dónde no ha querido volver?
Pues yo, me costó muchísimo trabajo porque mis padres tenían una churrería, así, cafetería, en un centro abierto que tenía frutería, carnicería alrededor, y era una plazoleta. Mi madre murió en un mes con 45 años y con 5 hijos, ¿no? Entonces fue un trauma para mí y yo tardé, le dije a tu compañera 10 años, pero estuve ahora recordando y fueron muchos más, por lo menos 20 años, sin poder atravesar aquella plazoleta, porque yo recordaba a mi madre allí con los clientes, con los churros, con la churrería, y era imposible, imposible para mí, hasta que un día tomé la decisión y dije, nada, yo tengo que hacerme fuerte y tengo que pasar por aquí. Y quería compartirlo con vosotros. Y bueno, ahora a raíz de la última llamada, de la primera llamada, quiero decir, también pasé una situación traumática. Trabajaba yo en una joyería y también me atracaron a mí y a mi compañera con un cuchillo, con pistola. Nos amordazaron y nos saltaron y también no era capaz, la joyería al final cerró y yo pasaba por la acera de enfrente. No era capaz de pasar por esa acera.
¿Y cómo fue el día que volvió usted a la plaza?
Pues me empezó a palpitar el corazón, plum, plum, plum. Y digo, Mari, tienes que hacerlo. Y empecé por un extremo, es un cuadrado, pero de un lado abierto. Y empecé por la cafetería, fui un poquito más adelante, una droguería. Y viendo así, pasé por delante de lo que ya no era. Los negocios eran diferentes, habían cambiado unos estaban, otros no. Y dije, pruebas superadas. Mami, aquí estoy y soy capaz de hacerlo por ti.
¿Y ha vuelto después de entonces?
Sí, cuando voy a caminar me paso por allí.
¿Y qué experimenta cuando pasa por allí ahora?
Pues nada, yo sé que ella fue a pasar mejor vida porque la vida de mi madre fue muy complicada. Y ahora pues estoy muy tranquila, lo superé y muy bien.
¿A dónde le ha costado volver, Maribel? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días.
A mí me costó volver muchísimo a un lugar donde mi hijo tuvo un accidente y murió en el acto allí. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con los psicólogos en que la terapia de choque es lo mejor. Porque yo, bueno, volví acompañada de un hermano mío. Allí quedaron restos del accidente, cosas que había en el coche, porque dio varias vueltas de campana y demás. Y yo, claro, me resistía. Era una carretera por la que normalmente transitábamos, que es una comarcal que une desde donde nosotros vivimos al aeropuerto y demás. Y transitábamos frecuentemente. Yo, claro, pensé que nunca jamás volvería a pasar por aquel sitio. Y la verdad es que, acompañada de mi hermano pequeño, pues mi hermano José Manuel me dijo, mira, vamos a ir porque tu hijo era un buen piloto y nos extraña mucho, este accidente no tiene pie ni cabeza. Y claro, fuimos y nos lo puso delante. Dios o quien fuera estaba allí y nos puso delante cómo había sucedido. Realmente mi hijo lo habían echado de la carretera, o sea, había intentado esquivar uno que venía de frente, se golpeó contra un póster y eso fue lo que lo hizo volcar y se mató, claro. Y yo desde ese día, bueno, recuperamos algunos CDs que había por allí, cosas personales de él que se habían quedado esparcidas por allí, y la verdad que a mí desde ese día pues me dio mucha paz y ver que realmente aquello me había abierto un poco los ojos de lo que realmente había pasado, que no lo sabía nadie. ni la Guardia Civil, ni nadie.
¿Cuánto tiempo tardó en afrontar ese reencuentro?
Yo pensaba no volver nunca más, nunca más. Porque, de hecho, mi marido murió también en Albacete 3 años antes y todavía no he vuelto a Albacete. Esa es la realidad. Pero, bueno, quizás porque esté más lejos. Pero aquello era, había como una asignatura pendiente que me hacía intentar volver. No quería, pero bueno, tardé pues casi 6 meses. Y era una carretera por la que teníamos que transitar. Daba 100 vueltas en volver. Y la verdad yo recomiendo a la gente que afronte la cosa rápido porque ayuda mucho.
Cuando esta señora quiera volver a Albacete me ofrezco para acompañarla, ¿eh?
Mm-hmm.
Claro.
Claro. Claro, la muerte de un hijo en un accidente. Sí.
Muchas veces no entiendo cuando veo esos ramos de flores en la carretera. Cuando hay
muchos, por cierto.
¿Cómo se puede ir cada día a ponerlo?
Sí. En Sanlúcar hay un cruce malo, muy malo, allí en el Mazacote, donde no es el primero ni el último que ha fallecido o ha tenido consecuencias graves. Siempre en la base de una señal de tráfico hay un puñado de flores.
Al lado de mi casa hay otro sitio.
Y prácticamente casi siempre lo veo, ¿no? Renovadas cada X tiempo.
Sí, pero no
y hace
diarios,
tiempo ya, ¿eh? De hace mucho tiempo. ¿Qué tal Isidro? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde le costó volver, Isidro?
Mira, yo soy Policía Nacional. Hace, en el 92, en diciembre del 92, tuve un atentado en las oficinas de DNI de San Sebastián. Y me dejaron sentado en una silla de ruedas. Entonces, hace 8 años, pues de esto que necesitas hacer algo, se te mueve algo por el cuerpo, y decidí volver a San Sebastián, a ver dónde me ocurrió. La oficina ya estaba cerrada, pero ya solo con ver todo aquello, ya había cambiado bastante la ciudad, tal y como recuerdo del año 92, pues volví y ya parece que me sentó ya un poco de recuperado, me sentí mejor.
¿Cuántos años estuvo sin pasar por allí?
Pues ya ves, estuve en el 92 y hace ya 25, va a ser 26 años, pues unos 16 años, 15 o 16 años o así.
¿Usted no, ya no vive en San Sebastián?
No, yo soy de Zaragoza. Y aparte de esto, llevo ya 25 años y todavía no había hablado ni había dicho nada de... Ya me he tentado, no me gusta mucho recordarlo. Y ahora, hace en noviembre, va a ser un año, pues a través de la Asociación de Víctimas del Terrorismo hice un testimonio con todo lo que me sucedió en aquel día. Y por causas que desconozco, pues se volvió viral en YouTube y en Facebook. Que sí. Si mirando mi nombre, Isidro Artigas Agesta, pues ahí dejo todo mi testimonio, porque digo, hay cosas que aunque no ocurrió hace poco, y la gente de ahora pues no la desconoce, la gente joven, entonces hay ciertas cosas que no se pueden olvidar.
Claro, compadre. ¿Qué tal es su vida ahora?
Pues bueno, pues dentro de lo que cabe, pues no me ha quedado más remedio que te tienes que amoldar, vas a ser una silla de ruedas, y me quedé parapléjico porque me dieron 2 tiros por la espalda y uno de ellos me tocó la columna vertebral. Y ya llevo 26 años, bueno, va a ser cerca de 26 años ya. Pues bueno, la vida ha seguido para adelante y mirando para adelante. Y vas haciendo cosas que tienes que sacarlas adelante, sobre todo estas cosas del pasado, para pasar página, por así decirlo. Me ha costado, pero bueno, siempre te encuentras mejor y con más ánimos.
Comprendo. Le mando un abrazo, amigo.
Vale, pues muchas gracias. Igualmente.
Gracias. Natividad.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Estoy todavía un poco sobrecogida del testimonio anterior. Bueno, yo soy Natividad, seré una de las víctimas de ETA, iba a decir más viejas, más antiguas. Yo estuve en el atentado de la calle del Correo el 13 de septiembre del 74. Y he estado casi 40 años sin hablar de tal cosa. Cuando alguien me decía, tienes una cicatriz, ¿qué te ha pasado? Ya, un accidente que yo tuve. Y punto, y el accidente se quedó. Pero es muy duro, como bien ha testimoniado la persona anterior. No es fácil. Los ataques de pánico vienen sin esperarlo. Tú estás en cualquier sitio y de pronto, pues... aquello fue muy duro. Me está haciendo un poquito de así. Y pregúnteme algo.
Sí, usted nunca... ¿Usted volvió a pasar por la calle del Correo?
No, yo trabajaba por desgracia... No, hasta este año pasado no he vuelto nunca. Aunque como trabajaba muy cerca y he trabajado muchos años allí, la veía de lejos, no tenía más remedio. No podía cerrar los ojos, pero nunca. Y cuando la gente, pues, yo me molestaba que me dijeran, no te preocupes si estás muy bien, si no se te nota. Yo siempre cambiaba de conversación y durante, pues, casi 40 años nunca jamás he hablado de tal cosa. Nunca. Lo sabía mi familia más allegada y los demás, pues, se fue olvidando, puesto que en aquella época aquello fue como una anécdota. No, nadie se preocupó de mí, concretamente. Supongo que de los otros lo mismo. Tuve casi un año de baja y mi empresa, pues, me trató muy bien. Y yo, cuando me incorporé a trabajar, pues me incorporé con todos aquellos traumas. La primera vez que entré en el metro, yo muy contenta porque iba a trabajar por primera vez después del accidente, pues al cerrarse las puertas del metro es lo más espantoso que me ha pasado nunca. Parecía que había tardado una hora en la siguiente estación, salí corriendo y nunca volví a subir al metro. Claro, esto entonces no había las ayudas que hay ahora por los psicólogos y entonces te tenías que apañar con tus mañas. Pues no, pues me ha pasado esto, no subo más al metro. No puedo estar, todavía, claro, me pasa, no puedo estar en aglomeraciones, no puedo estar donde hay mucha gente. Es algo con lo que tenemos que convivir los que nos ha pasado algún accidente de este tipo.
Y en el caso del atentado de la calle del Correo, recordemos que aquella cafetería, Rolando, sí, la cafetería Rolando de la calle del Correo. Sí. Ahora hay una cafetería, nosotros hicimos el programa desde allí, hace no demasiado tiempo, y recordamos aquel hecho, aquella bomba estaba puesta para matar a los policías de la Dirección General que supuestamente desayunaban allí. Bueno, ese día había uno o dos.
No sé si había alguno, creo que no, porque yo, mi familia somos de pueblo y en todos los pueblos, o en casi todos, pues había policías o guardias civiles oriundos de allí. Entonces, al ver mi apellido, que no es muy común, pues vieron enseguida quién era y fueron a verme al hospital. Y ahí alguno me dijo que ellos tenían orden de no acercarse a ningún bar ni cafetería de los alrededores de la Puerta del Sol.
Claro.
Que se ve que había algún tipo de amenaza y eso. Por lo cual no pillaron a mucha gente si no la hubieran pillado. Lo mío fue más grave porque yo no estaba en la cafetería Rolando. Yo estaba en Tobogán, otra cafetería y restaurante que había en la calle Mayor, pero entraba muy profundo y al fondo se encontraba con la cafetería Rolando y aquello reventó también. Para mí fue muy muy traumático porque todo el mundo hablaba. Yo estuve tiempo debajo de los escombros, no sentí nada, vive Dios, me hubiera podido quedar allí, no me había enterado. Y no sé cuándo, 4 o 5 horas después, y todo el mundo hablaba de la cafetería Rolando y para mí era horrible porque yo decía, Dios mío, ¿qué dice esta gente? Una bombona de butano, ¿yo dónde estaba? Cafetería Rolando, si yo no estaba en la cafetería Rolando, yo no he ido, ¿cómo es esto? Y el trauma fue terrible hasta poder descubrir lo que había pasado.
¿Cómo fue el primer día que se acercó?
El año pasado. Pues, ¿qué quiere que le diga? Pues, con, en fin, ya un poquito superado, evidentemente. No pasé del portal del tobogán que está en la calle Mayor, a la entradita a la izquierda, y no pasé de allí. Pero bueno, no fue muy malo del todo. No fue, son muchos años. Fue en el año 74. Al lado justo, pues muy cerquita del Congreso. Y luego tener que seguir yendo todos los días a trabajar y allí enfrente del reloj, estar viendo el reloj. Pero bueno, se aprende a convivir con lo que te ha pasado.
Correcto, correcto. Le envío un beso muy fuerte. Estamos hablando de aquella vez que tuvo usted que hacer frente a un lugar donde el pasado le jugara no una buena pasada, llamémoslo así, y lo afrontó. José Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, amigo, ¿qué tal?
Fósforo y paisano de Almería.
Qué bien, gracias, señor, gracias. ¿Y a usted dónde tuvo que volver o dónde volvió?
Bueno, perdona, primero quiero solidarizarme con los testimonios anteriores porque el mío, claro, no tiene, es bastante más personal y más liviano que todo lo que hemos oído. Pues mira, yo estuve en un internado que seguro que conoces, en Campillos de Málaga.
Sí, claro.
Estuve 4 años, que era un récord entonces, nadie aguantaba 4 años en ese internado.
Tenía que ser usted un buen pieza, ¿no?
Una buena pieza, sí señor, sí señor. Salí bastante rehabilitado, me dio por estudiar en vista de que estaba harto de que me dieran tortas, pues empecé a estudiar y saqué, conseguí terminar una carrera y demás. Ah. Pero claro, entré con 13 años y salí con 17, eso me marcó, vamos, me ha marcado de por vida. Estuve más de 30 años sin poder volver al internado. Hasta que un día llevaba a un hijo a un campamento en Ronda, y de verano, y me pillaba de camino y me desvié con la familia. El internado ya estaba medio derrumbado porque era el internado antiguo, ahora hay uno nuevo, pero el nuestro antiguo era pues como un gallinero, no había condiciones, no había aire acondicionado, ni calefacciones, allí los abañones era la orden del día. Y estaba ya medio derruido, quedaba nada más que los dormitorios con la dirección y poca cosa más. Entonces pregunté en una cochera, pues la de los pueblos, estos grandes que sirven también de para guardar los tractores y tal, con portón grande. Y mira por dónde, Carlos, me viene a salir uno de mis profesores que me había estado dando durante los 4 años. Me dio latín, filosofía, se llamaba Dávila, no se me olvidará en la vida. Y eso fue, entre el impacto que yo tenía de ver ya el internado derrumbado y de pronto verme al profesor de frente, vamos, fue como un tsunami que me vino encima. Yo me quedé prácticamente bloqueado, me volví a ver con 15 o 16 años. Y fue una experiencia, bueno, era, además, empecé a hablar con David, con el profesor, y a esto, claro, mi familia me llamaba porque teníamos que llegar al campamento, y era como el pasado que me reclamaba con el profesor y el futuro de mi familia que me decía, mira, pasa ya y vamos, que hay que avanzar y que hay que seguir para adelante. Lo que te digo es que me monté en el coche y no dije ni palabra hasta Ronda. Me quedé, fue una sensación, no, algo impresionante, pero bueno, claro. Te digo que
volver a un internado es otra forma de volver, claro, también a un lugar donde, oye,
no estaba agradable, claro.
Sí, pero mira Campillo, le hizo estudiar.
Sí, luego aprovechó el tiempo.
Yo conozco a otro que también hizo.
Yo conozco a muchos, ¿eh? Yo conozco a muchos,
que también fue. Este fue un verano nada más. Sí.
No, pero yo también lo conozco.
Y le vino bien.
Yo también lo conozco.
Sí,
pero
le vino muy bien.
No, pero una cosa era. Y el que
ahí está, conoces, la prueba.
Y el que tú conoces no era la época aquella.
No, qué va, hombre.
Amigo, que tú llegabas allí era peor que la mili, no, según me han dicho.
El internado ese era duro.
Era durísimo. En su época. Peor que la mili, ponerte tu mantita y tu... Sí, era complicado, sí.
Claro. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Mire, yo es para comentarle que, bueno, mi caso después de los oídos es muy insignificante, pero bueno, es mi caso. Vamos a ver, yo vivía con mi madre en mi casa de soltera, bien, y mi madre murió arreglando un ramo de flores, pues murió. El piso, pues yo vivía con mi pareja y yo lo cerré. Pues soy incapaz de volver a mi casa. Vuelvo, porque es mía, la he tenido alquilada y ahora justo hace un mes se me ha ido el inquilino y lo he tenido que arreglar un poco, le he hecho una reforma y he tenido que ir pues porque estaban los albañiles y tal, pero justo ayer ya terminaron los albañiles, ya saben, los cuatro retoquitos, y quedaban que hacer todavía algo, poner los accesorios del cuarto de baño. Y quedé ayer tan mal que le dije al señor, digo, mire usted, mañana no puedo ir porque tengo cita con el médico y no puedo ir. Y ya ve, estoy hablando con vosotros, fíjate qué médico. Y vamos, que yo lo pasé bien, que yo estuve una, que fue bien, pero no lo sé. Y estoy totalmente de acuerdo cuando los psicólogos dicen que hay que ir pronto. Yo lo cerré y tardé mucho en ir, y eso es lo peor que se puede hacer.
Quizá, y con los años pasan, como nos contaba nuestro invitado a las 9, bueno, ya cuando pasan los años, ya entonces ya puede ser con más facilidad, ¿no?
Que está
los,
uno de otra manera, bueno,
¿sabes reciente? ¿Qué pasa? Perdona, Carlos, ¿sabes qué pasa? Vas y no es igual que al principio, por supuesto, si no nos volveríamos locos. Pero es que yo abro la puerta y simplemente noto una frialdad, que esa frialdad ya me deja nerviosa para todo el día.
Claro. No,
espíritu y cosas de esas no, ojo, para nada, que yo no, ni presencia, yo de eso para nada, yo eso nada, ¿no? Nada.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, señora.
Mira, voy a contar mi caso. En el año 59 mis padres compraron un terreno enfrente del terminal PIR, donde el polígono industrial de Coslada. Uh-huh. Y allí hicieron pues una casita, luego me hicieron más casitas, y luego ya se alquilaban y teníamos un terrenito y tal. Y luego más para abajo había el vaquero, otro que era un ovejero, uno que se dedicaba a cosas de reciclados. Y la Comunidad de Madrid en el año 92 lo despropiaron. Eso era todo, según ellos, rústico, porque eran unos trigales. La casa no la pagaron como edificables, lo que estaba construido, y lo demás como rústico. Bueno, pues lo despropiaron y ellos hicieron ya, hay un complejo de industrial, una de esas de naves, de industrias, eso es como una nueva ciudad, donde era rústico todo. Nos pagaron las cuatro perras todo, nos echaron, y he estado unos 15 o 18 años sin poder ir allí. Porque me entraba una pena, porque he sido allí la niña más feliz del mundo. Cogí un día, me paré. Ay, pregúnteme si quiere algo.
No, ¿cómo fue el día que volvió?
Pues volví, cogí, digo, venga, álmate de valor. Paré el coche allí enfrente del terminal TIR, de la aduana, y me iré para adelante, y enfrente era la casita que estaba la vía del tren, que es una vía del tren que va desde Madrid hasta Zaragoza. Entonces me entró una cosa cuando vi aquello, que era todo ya poblado de naves, y me entró una pena. Digo, mira, aquella casita allí que estaba allí, la otra allí, otra acá. Y aunque haya ido Carlos, siempre tengo la pena y la añoranza de no poder ir más.
Y ya no va a poder ir más, bueno, porque ya no está lo que ya estaba, con lo que estaba cuando usted era chica, ¿no? Claro.
Ya no está, ya. Allí fui yo con 4 años, y fíjese, desde el año desde 59 hasta el 92, y digo, me gustaría ir otra vez, pero es echarme más pena encima, y la añoranza que tengo de no poder ir más allí.
Historias de los comunes, historias claro. Comunes que compartimos muchos, volver, no poder volver, y algún día hacerlo. ¿Dónde es que no podía volver, Goyo?
Yo no puedo volver a Tarifa porque mis recuerdos están unidos a una persona que ya no está, con lo cual ya no tiene mucho sentido, y a las casas en las que he vivido y que ahora ocupan otras personas.
Su recuerdo en 4K, no te olvides.
Sí, con una claridad tremenda.
4K que...
No lo sé, pero lo ha dicho.
Pues como los televisores, hijo mío, o sea, con un...
Ah, que lo visualizas bien.
Muy bien, en color, con sonidos perfectos, con una realidad, casi puedo tocar las cosas, sí.
Es que yo tuve una finca en África. Es lo mismo.
No, digo muy en serio.
No, pues ahora las noticias y
¿qué vas a decir?
¿Qué digo yo? Pues dama y caballero, la noticia. Es lo que da.